Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Sabemos que es un camino arriesgoso y dejamos todo atrás, pero sabemos, ¿verdad?, de que Dios va con nosotros.
Es un camino riesgoso, es lo que decía Junior Garay, un joven hondureño que a mediados de mes, la semana pasada, salió de San Pedro Sula intentando en una de las caravanas que se han puesto en marcha llegar a Estados Unidos. Emigrar al norte es la única alternativa para muchas familias. Son los efectos desastrosos del COVID en los que hacen muy difícil el presente y el futuro, y a eso se suma la devastación de los últimos huracanes como Eta o Iota. La pandemia del coronavirus, ya digo, ha empeorado la situación en América Latina y en el Caribe. Según Naciones Unidas, se ha producido la peor crisis en 120 años en esa región, con un descenso del Producto Interior Bruto de casi el 8%. Cuando Junior y sus compañeros llegaron a Guatemala el fin de semana, fueron duramente reprimidos y no han podido llegar hasta México, que es donde normalmente se quedan los refugiados que piden asilo para Estados Unidos. En Estados Unidos, los inmigrantes hacen trabajos importantes, crean empleo, pagan impuestos. Se estima que los inmigrantes sin papeles llegan a pagar 11.000 millones de dólares en impuestos, que es mucho dinero. Biden toma posesión mañana y tendrá que resolver este problema. El problema de las caravanas, el problema de los refugiados solicitantes de asilo que están en México y el problema de los 11 millones de migrantes sin papeles que hay en Estados Unidos y que, ya digo, son un eje fundamental de la vida social y de la vida económica. En principio, Biden ha dicho que uno de sus primeros proyectos que va a enviar al Congreso va a ser un proyecto para facilitar la obtención de la ciudadanía a los que no tienen papeles, a algunos de los que no tienen papeles. Si es así, será la reforma migratoria más importante de la que desde que se aprobó la reforma de Reagan en 1986, que supuso una amnistía para 3 millones de personas sin papeles. Si Biden cumple con lo prometido, y esperemos que cumpla con lo prometido, será un giro importante respecto a la política de Trump, una política anti-inmigración, pero también será un giro importante respecto a la política de Obama, porque Obama era conocido como el deportador en jefe. Será un buen comienzo para Biden si cumple con esto que ha prometido. Es una solución de justicia para los que llevan mucho tiempo en Estados Unidos y para los que por razones extrañas están solicitando el asilo desde México cuando tendrían que estar dentro de Estados Unidos, porque es lo que establece la legislación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que Bilbao ya está en zona roja con una tasa de incidencia de 506,53 casos de coronavirus por 100.000 habitantes. El viernes se cerrará la ciudad perimetralmente y también toda la hostelería. COPE País Vasco, José Luis Martín.
Bilbao ha entrado hoy en zona roja y está a las puertas de un posible cierre perimetral para este viernes, cuando además se espera el cierre total de la hostelería. El Servicio Vasco de Salud ha informado hoy de 182 nuevos contagios de los 530 que se han detectado en Vizcaya, por lo que la tasa de incidencia en la capital en los últimos 14 días es de 506, por encima de ese límite de 500 establecido por el Gobierno Vasco para decretar ese cierre de los municipios más grandes. Euskadi informa los lunes y los jueves de las localidades afectadas por esta circunstancia, por lo que, de mantenerse la tendencia, Bilbao estará pasado mañana jueves en el grupo de localidades obligadas a cerrar la hostelería y en las que estará prohibido entrar o salir sin motivo justificado, al menos hasta la semana que viene.
Y te cuento que la Unión Europea pide un esfuerzo adicional a todos los países para que este verano pueda estar vacunado el 70% de la población y que se mantengan las medidas establecidas para evitar la propagación del virus. Corresponsal José Luis Concejero.
Para finales de marzo, asegura Bruselas, deberían estar vacunados el 80% de las personas mayores de 80 años y de los trabajadores sanitarios que tienen permanente contacto con la población. Un objetivo ambicioso. La Unión Europea recuerda a todos los países que hay que acelerar el ritmo de vacunación.
Europe will have
En Europa va a tener en los próximos meses la cantidad de vacunas necesarias para cumplir con este objetivo, ha dicho la Comisión. Todos tendrán acceso a la vacuna. Por cierto, que sigue el debate sobre el pasaporte de vacunación para permitir que todas las personas que están vacunadas puedan viajar sin restricciones en los próximos meses. Un debate que va a tener lugar este próximo jueves en la cumbre de líderes europeos.
Y la delegación del Gobierno de Canarias incrementará la presencia de policía en la localidad de San Bartolomé de Tirajana para combatir la ola de altercados provocados por inmigrantes ilegales que está generando mucha inseguridad ciudadana. COPE Canarias, Santiago Morollón.
La presencia policial en San Bartolomé de Tirajana aumenta con 40 efectivos procedentes de otros municipios para detener la ola de altercados sufridos en las últimas fechas. El último y más violento, la agresión a dos aparcacoches. No es la única medida de control. Ya ha comenzado el desalojo de los hoteles en donde hasta la fecha estaban albergados los migrantes en el sur de la isla. Y el delegado del Gobierno en Canarias asegura que ya ha comenzado también la expulsión de aquellas personas que han llegado a nuestras costas de forma irregular. Un proceso que no había arrancado antes por el cierre de las fronteras propiciado por la pandemia.
Y en los deportes ya hay lista del Real Madrid para el partido de Copa. Luis Munilla.
Mañana se juega el Alcoyano-Real Madrid de los 16avos de final de la Copa del Rey y en la lista de Zidane hay una ausencia llamativa, Miguel Ángel Díaz.
Sorpresa en la convocatoria de Zidane, que ha dejado fuera, aparentemente por decisión técnica, porque se ha entrenado con normalidad, al noruego Martin Odegaard. Mañana Zidane ofrecerá explicaciones después del partido ante el Alcoyano. También se quedan fuera de la convocatoria Ramos, Carvajal y Rodrigo por lesión y Varane y Modric por descanso. Viajan los canteranos Víctor Chus y el centrocampista Antonio Blanco. Por otra parte, Raúl González Blanco, el técnico del Castilla, ha dado positivo por COVID.
Ya saben que Leo Messi ha sido sancionado con dos partidos. El Barcelona va a recurrir ese castigo, pero como viene contando Isaac Fouto en COPE, apelación va a desestimar el recurso porque a Messi ya se le ha aplicado la sanción mínima. Esta semana se entremezclan Liga y Copa. La jornada de Liga se abre hoy a las 7 con el partido Valladolid-Elche y también con el Cádiz-Levante. Y luego queda para las 9 y media el Alavés-Sevilla. Y además en el Mundial de Balonmano juega España a las 6 frente a Túnez.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, se nubla la tarde, 5 grados en Cibeles, para mañana previsión de lluvia y viento, se ha activado ya el nivel de preemergencia por riesgo de inundaciones. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en la 2 en Alcalá de Henares, un camión ha arrollado un vehículo de conservación de la calzada y varios heridos, el accidente está generando además 3 kilómetros de retención. Si ya conocemos los datos del coronavirus y son muy malos, hay 5.616 nuevos casos, son 4.400 más que ayer, de ellos 4.481 son de las últimas 24 horas, el número de fallecidos aumenta en 3 hasta los 47. También suben los hospitalizados en planta hasta los 3.425, son 54 más que ayer, y los ingresados en la UCI hasta los 551, 26 más que en el último cómputo. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Bueno, pues tras la actualización informativa de las 5, ya sabes quién viene siempre por aquí, es el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan
vengo
Solo.
A tope. Hoy, fíjate, así hoy no gusta. Vengo enfadado. Hoy mi energía no me la da el cabreo, sino...
Está bien canalizada la energía.
Sí, es una energía positiva. Ya sí. Mañana que va a llover en la Comunidad de Madrid y no ha dado tiempo a que se destapen las alcantarillas de ramas, nieve y tal, será otra risa, pero bueno... Pero mañana no, tendrá no sus propios problemas.
Ya, exactamente, ya. Cuestiones que no sabemos. Hombre, no sabemos. Las lluvias ya no van a ser tan claro. Torrenciales como decían. Bueno. Eso va a ayudar.
Eso lo simplifica todo, bueno.
Exacto, eso lo simplifica todo.
¿A ti te gusta ir de compras, Pilar?
Bueno, sí, pero sí. Lo normal, o sea, quiero decir... Tampoco busco. Te crees tú que soy la loca
no
de las
sé,
compras.
No sé, es lo normal. A ver, ahora es obvio que no, que hablábamos
no, no. De ahora la
normal.
Verdad es que pero no.
Es
ahora
lo normal, nada. Me ha sonado, vamos, sí, 3-4 horitas y ya está.
No.
Bueno,
no.
Yo no voy de compras, yo voy a comprar.
No lo entiendo.
Pues la diferencia es abismal, niño. Ir de compras es un concepto festivo, ¿eh? Festivo para el que lo practica, implica diversión. vamos de compras. Es como ir al cine o al teatro o a Disneylandia. Ir a comprar es más sencillo. Necesitas una cosa, vas y la compras. Aquí no hay diversión. Es una cuestión de supervivencia. Yo
pero sea,
así lo
sea
veo.
Sea cual sea la compra, ¿no?
Sí, a mí me han regañado mucho
por ir al... No, estamos hablando solo de comer, por ejemplo.
No, de lo que sea.
De alimentación, no.
A mí me han regañado mucho por ir al supermercado y comprar solo lo que había en la lista.
¿Te han regañado por eso?
Sí. Hombre, ¿y no tienes iniciativa? No. Pues no. Vamos a negarlo, no. Siempre hay un momento difícil cuando empiezas una relación. Y es ese día en el que te dicen por primera vez... ¿Vamos de compras? Tú contestas, ¿qué hace falta? Bajo a por ello ahora. No, 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 vamos de tiendas. ¿Pero tiendas de qué? ¿Jardinería? ¿Informática? ¿De teléfonos? No, a ver jerseys. Mi concepto de diversión está a años luz de ir a ver jerseys, pero a años luz. Pero...
El mío un poco también, no te creas, sí, yo soy, ¿no?, rara para eso, sí. Vale. Sí, pero bueno, vale.
Pero sí, hay personas que se lo pasan muy
bien.
Le
encanta, sí, me parece estupendo.
Hay quien se mete en una tienda y se le va el santo al cielo. Y esto es lo que debió de pasarle. Esto es lo que debió de pasarle a la protagonista de nuestra historia. Esta música nos lleva a Torrelavega, Cantabria.
No me digas, tiene mucho que ver, ya veo.
Bueno, tiene que ver con la noticia, porque con Torrelavega no, un lugar maravilloso. Recomiendo su visita, están al lado de las cuevas de Altamira. Y hay unos dulces que se llaman polcas de Torrelavega que están de muerte. Dicho esto, la estrella de la historia es una señora de Torrelavega cuyo nombre no se ha hecho público. No ha trascendido, me parece bien, porque tiene 87 años y porque la pobre mujer pasó un mal rato por irse de compras. ¿Qué hizo? Se metió en un bazar chino. A ver, esto en sí no es un concepto negativo. O sea, entrar en un bazar chino,
no.
Por supuesto que no. ¿Quién no lo ha hecho?
Exacto.
Yo no digo,
todos. ¿Tú no?
Sí, sí, ah. Pero yo no digo, ¡ay, vamos a ir de compras! Y me meto en un bazar chino a pasar la tarde. No, pero yo sí que es verdad que he aprovechado...
Pero tú dices, voy al chino a comprar esto, por ejemplo.
Exacto.
Al bazar chino o
pero admito que a veces
chino.
He pasado el rato. Porque he quedado con alguien, me avisa, ahora con los móviles, claro, ahora, madre mía, he dicho ahora con los móviles que llevan existiendo 25 años. Bueno, quedas con alguien y te avisa.
¡Qué viejo uno!
Total, te avisa, oye, que voy a llegar tarde, y bueno, pues me meto en el bazar y veo cosas durante 10 minutos, porque la cabeza a mí ahí no me da para más. Pongo un reto a los oyentes de la tarde, entrad en el bazar chino de vuestro barrio. Os ponéis en un pasillo, me da igual un extremo que el otro, y empezáis a nombrar mentalmente todo lo que vais viendo. Llega un punto en el que tienes que parar para que no te explote la cabeza. Los bazares chinos son lo opuesto al gobierno. Hay exceso de información.
De cosas que a nadie le importa.
Por supuesto. ¿En qué lógica pueden estar seguidas en un lineal unas tijeras de podar, un cuaderno de espiral de Popeye, una cometa de plástico y un disfraz de unicornio? Pues en un chino. Pues... No sabemos cuánto tiempo llevaba la señora de Torrelavega en el chino. Se lo estaba pasando bien porque se despistó.
Claro.
No se dio cuenta de que ya se le hacía tarde y a los dueños de la tienda también porque empezaron a apagar las luces.
Houston, tenemos un problema.
Pues sí.
Bueno, es que vamos a ver si es muy grande el bazar, que los hay muy grandes.
Sí.
Desde que empiezan a apagar las luces, como te pillan a otra punta...
Claro.
No te da tiempo a correr hasta la caja, ¿eh?
Bien visto, Pilar, porque este bazar no era el típico bazar chiquitito, no, no. Claro. Este tiene más de 400 metros cuadrados. Es un emporio de la baratija.
Inmenso,
es una cosa inmensa. Pues no la vieron. Claro, hay tantas cosas que la mujer pues pasó desapercibida. Los dueños cierran la tienda con la mujer de 87 años dentro a las 9:15 de la noche. Atención, porque en Cantabria el toque de queda es a las 10.
Bueno, tenía mucho margen, desde luego.
No tenía mucho margen.
Viviría al lado la señora.
Bueno, da igual donde viviera porque te repito que se queda dentro del bazar.
Sí, eso es verdad.
Por fortuna, no todo es malo, por fortuna para ella, al apagar las luces también desconectaron el hilo musical, porque en estas tiendas es infernal.
No desaproveches la oportunidad, ¿eh? Ay. Tú que te crees ahí con ese gusto musical tan
extenso.
Ay, por favor.
La señora no debía de tener teléfono móvil. O a lo mejor se le había acabado la batería. O vete tú a saber, se puso nerviosa y ni se acordó como yo hace un momento de que había teléfonos móviles. A saber, no pudo avisar a nadie. Claro, tenemos a la mujer, 87 años, dentro de un chino de Torrelavega a las 9:00 de la noche. ¿Qué hace? Pues lo más lógico, se pone en el escaparate.
Pues claro.
A ver si alguien la ve. Y hemos subido la foto, @latardecope, la señora que va muy bien vestida, lleva
y
su
muy
abrigo,
abrigada,
su chaquetón.
Su gorro.
Sí, uh-huh. Su gorro, sus gafitas, su mascarilla. Y tiene las manitas así cruzadas por delante como diciendo, bueno, pues...
Pues aquí pues estoy. Pues aquí
eso
estoy yo.
Es. Pensé, pues bueno, la gente me verá.
Y a su alrededor, bueno, pues hay mobiliario, sí, por lo que veo, ¿no?
Hay mobiliario como de cocina, sí, hay unos, sí, espejos.
Unos espejos.
Impresionante esto. Sí, sí, es, hay decoración. Ya te digo que es
la
un
verdad es que
grande.
Es una imagen muy tierna. ¿Qué quieres que te diga? Yo veo a la señora ahí en el escaparate, además tan tranquila, porque parece que está como tranquila.
Está tranquila.
¿No?
Tú fíjate que lo ves así de golpe y dices, es que la señora encaja en ese escaparate. Esto es un problema, porque ella pensó, la gente, bueno, en cuanto me vea, buscará ayuda.
Eso es verdad.
Sí, pues no. En un principio no. ¿Por qué? Por dos factores. Uno, era una noche muy fría y la gente quería llegar a casa antes del toque de queda, que claro, quedaba muy poco, así que van rápido.
Había poca gente por la calle.
Claro.
¿No?
Y los que pasaron la vieron de pasada, oye, tan vestida, tan quietecita, como dices tú, ahí, tan en consonancia con el escaparate, que pensaron que era parte de la decoración y no le hicieron ni caso. Porque,
pobrecita,
a ver,
de verdad.
Es que a veces en los escaparates hay muñecos muy realistas. Hay uno al lado de los estudios de COPE, una señora mayor en una mecedora, que es un muñeco, pero tú crees que es una... Te quedas mirando y dices, es una actriz.
¿Es claro, de verdad cuando, o no es de verdad? Ah,
claro, sí, cuando sí, la ves sí, todos sí, los días ya piensas que no. Bueno, pues tenemos aquí a nuestra señora en el escaparate hasta que alguien se fijó más y dijo, ¡que está viva! Debe ser que la señora se movió o movió la manita.
O dijo algo, claro, o se claro, movió las manos.
O es un animatronic o está viva. La ha avisado la policía, la policía se personó con un cerrajero y la rescataron a las 10:45. Un poquito antes de que entrara en vigor el toque de queda, y la mujer, bueno, solo tuvo que estar media hora en el bazar, sola. Yo creo que ella, por la foto, se lo toma de una forma como muy relajada. De hecho, sí, en Torlavega, en Cantabria, la imagen es ya tan impactante de la señora que han hecho un meme que hemos subido justo al lado de la foto a nuestro Twitter. Un meme donde está la señora tal cual en el escaparate. En fin, hay que tomárselo con risa. Ahora, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú si te quedas encerrado toda la noche? Porque claro, si ya se queda, da las 10 de la noche, que es el toque de queda, no la va a ver nadie hasta la mañana siguiente. Toda la noche en un bazar. ¿Tú qué haces una noche entera en un bazar para matar las horas?
Bueno, pues lo primero buscar sí, un sitio para dormir. Entiendo que como hay de todo, desde
hay camas,
mantas
claro,
no me van a faltar, ¿verdad?
No te van a
y
faltar.
Algún tipo de colchón seguro que también encuentro.
Pues coge una serpiente de goma también, por si te aburre, claro, lo que quieras. El disfraz de unicornio, flotadores que los tienen todo el año.
Por
y los
ejemplo,
churros
mira,
de piscina
es,
también.
Es una buena opción.
Pues tú, ¿qué haces en el chino? Lo mismo que ellos. Ver culebrones a todo volumen.
Por el amor de Dios, señor. ¿Qué más podían hacer?
Se deben de aburrir mucho porque te has fijado, ¿no? Que tienen su pequeño ordenador y están viendo culebrones en chino, pero a un volumen espantoso.
¿Siempre?
Hombre, siempre no cuando
sí,
te cobran
los de tu barrio,
para...
digo, ¿sí?
Sí, 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 sí. Además debe ser muy interesante porque están siempre muy atentos y les preguntas algo y dicen tercer pasillo, porque todo está siempre en el tercer pasillo, los chinos, esto es así, pida lo que pida, tercer pasillo, y siguen a lo suyo.
Bueno, qué odisea la de esta mujer, ¿eh?
Pobre,
de
sí, pero la pobre está... O
sea, bueno, se ha viralizado la imagen, la sí, hemos subido, como decimos también, @latardecope, sí, y estamos hablando con los oyentes también a cuenta de esta historia, de dónde se han quedado alguna vez ellos encerrados, y no te creas, Juan, que están saliendo historias súper curiosas que
terrible,
dices, pero
¿no?
¿Cómo sí, puede pasar esto? Pues pasa, pues pasa. Así que no le ha pasado solo a esta mujer de Torrelavega, que desde luego ya tiene para contar a sus nietos historia y para largo. Juan Solo, gracias.
Adiós, hasta mañana.
Adiós. Comentábamos esto porque a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, digo que lo comentábamos ya la semana pasada, lo de que mirábamos el móvil y al abrir el WhatsApp te pedía actualizar la política de privacidad y la única opción que teníamos era la de aceptar esas condiciones y entre esas condiciones incluía un apartado que decía que había cambios como las empresas pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar tus chats de WhatsApp y que no tenías opción. Y es que la compañía de Mark Zuckerberg pues no ha dejado de intentar que las dos redes, es decir, Facebook y WhatsApp, compartan información y datos privados desde que Zuckerberg adquiriese esta aplicación de mensajería en el año 2014. Y había un plazo, que era el 8 de febrero, y todos decíamos, pero ¿y entonces qué pasa con esto? O sea, van a compartir sí o sí mis datos Facebook y WhatsApp, y si yo no tengo Facebook no voy a poder utilizar WhatsApp. Y ya nos explicaba Ofelia Tejerina, que es presidenta de la Asociación de Internautas y profesora de la Universidad Pontificia de Comillas y Cade, que no nos preocupáramos demasiado, sobre todo los europeos, porque gracias a nuestras leyes íbamos a estar mucho más protegidos. Pero hoy la llamamos de nuevo. Ofelia, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque ha habido novedades, y es que WhatsApp ha dado marcha atrás y de momento ha decidido, Mark Zuckerberg ha decidido que va a retrasar esta idea de que tengamos que compartir los datos entre Facebook y WhatsApp hasta el mes de mayo. ¿Qué crees que ha podido pasar, Ofelia?
Bueno, en su momento expliqué que la noticia era más alarmista de lo que contenía en realidad, y así era. ¿Qué ocurre? Que esta alarma ha funcionado, y lo veo claro. Además como algo positivo. Esto que le dice a los señores de Facebook y de WhatsApp, cuidado con lo que vais a hacer. En este caso os ha perjudicado a pesar de que, supuestamente, o eso nos decían, cumpliréis la normativa europea, y aún así os hemos perjudicado como sociedad civil. ¿Qué quiere decir? Que la opinión de los usuarios cuenta. En ese sentido, es una noticia muy positiva.
O sea, que han visto la que se estaba montando y que, desde luego, los usuarios no estaban muy convencidos ni nada de acuerdo con esta política de privacidad, y, como se suele decir vulgarmente, le han visto las orejas al lobo. ¿O realmente empezaban a tener incluso una pérdida de usuarios quizá a otras aplicaciones?
Sin duda, eso ha sido una de las cuestiones que les ha puesto la bandera en marcha. Y es, mira, la mayor parte de los usuarios se están yendo, por lo menos aquí en Europa, en España, hacia Telegram. Y eso, claro, una desbandada de ese calibre, ya la hubo en su momento, en el año 2014, pasó algo parecido, también hubo una buena desbandada a Telegram. Y claro, la pérdida de usuarios hace daño. ¿Esto qué quiere decir? Debería ser una buena alerta para todas las plataformas de la sociedad de la información. Ojo con lo que haces, porque si pierdes usuarios, pierdes tu capacidad y pierdes tu posición en el mercado. Por lo tanto, debes respetar nuestros derechos. En este caso, como digo, la alarma ha sido mayor de lo que supuestamente pretendían, y ya no tan supuestamente de lo que la normativa permite, pero desde luego se han dado cuenta de que la sociedad civil tiene mucho que decir, y cuando nos enfadamos también tomamos serias decisiones que pueden perjudicar sus negocios.
Sí, estamos retrasando la fecha en la que se pedirá a las personas que revisen y acepten los términos. Así es como anunciaba la aplicación de mensajería de WhatsApp, que va a retrasar esa implantación de nuevas normas hasta mediados de mayo. La cuestión, Ofelia, es que es un retraso. En mayo, en teoría, vuelven otra vez a la carga. ¿O crees que a lo mejor ya no lo hacen o no lo van a hacer como lo tenían pensado?
Esto es lo que viene diciendo, vamos a esperar a que pase la tormenta y luego ya vendrá la calma y actuaremos en coherencia con lo que venimos diciendo. Pero lo cierto es que tendrán que cambiar de estrategia. No sé si tendrán que cambiar en la forma en que van a utilizar nuestros datos de carácter personal, que podría, que menos, o bien simplemente va a ser un cambio en el estilo de comunicación, en cómo publicitan y explican y lanzan al mercado este cambio. Porque lo que nos llega es lo que ha creado la alarma. Por lo tanto, tienen que trabajar en eso. Y estoy hablando desde el punto de vista puramente empresarial. Desde el punto de vista de los derechos del ciudadano, espero y deseo que no jueguen tan al límite con nuestros derechos, porque si bien en Europa tienen unos derechos que limitar, desde luego están yendo hacia lo máximo de lo mínimo que les permite la ley. Y a lo mejor es buen momento para reflexionar en qué están haciendo y si eso realmente es bueno para su producto.
Es muy interesante, desde luego, todo lo que nos estás contando, pero sobre todo creo que podemos incidir en eso que decías tú, que al final, cuando el ciudadano se planta, es que pensamos, a veces son políticas de hechos consumados, pensamos que no podemos hacer nada, que si queremos seguir usando esta aplicación, pues no tenemos más remedio que dar a aceptar a todo, y ya está, ¿no? Porque dices, ¿cómo me voy a quedar yo ahora sin WhatsApp? Si tengo yo aquí todos mis contactos, ¿cómo me voy a pasar a una nueva aplicación, no? Y a veces por dejadez, porque pensamos que nuestra voz no se va a escuchar, no plantamos cara, ¿no? Quizá esto serviría para demostrarnos que sí que podemos plantar cara, incluso a las grandes compañías, Ofelia. ¿O estoy siendo demasiado optimista?
No, esto, hombre, grano no hace uno granero, pero ayuda al compañero, ¿no? Que se suele decir, eso es así. Y bueno, todos hemos visto cómo ante ciertas noticias de plataformas, ya Facebook tuvo también problemas serios con el tema de Cambridge Analytica en cuanto a la fuga de usuarios, la cantidad de gente que se dio de baja de esta plataforma. Entonces, claro que funciona, claro que los usuarios tenemos mucho que decir. Lo que pasa es que vemos esas cláusulas generales de contratación, esas condiciones de adhesión a las que nada más podemos decir amén a todo, que muchas veces decimos amén a todo por comodidad, ojo, eso también ahí nosotros a veces tenemos la culpa de que todo sea una bola y que todos vayamos al mismo son. Bueno, pues a lo mejor es el momento de darnos cuenta de que podemos cambiar las cosas, que no tenemos por qué aceptar todo lo que nos dicen, y porque gracias a Dios vivimos en un mercado con competencia. Y cuando hay competencia podemos exigir las mejores oportunidades, las plataformas que más protegen nuestros derechos, las que tienen mejores funciones, etcétera. Es cuestión de que los tuyos se manejen a través de la red. Y otra cosa, hay tantas opciones de mensajería privada que ¿por qué no diseccionar? Por ejemplo, un profesional como yo, que soy abogada, utilizar WhatsApp para contactar con mis clientes es absurdo, no tiene ningún sentido. No me ofrecen las garantías de privacidad que yo necesito para ese tipo de tratamiento. Pero, por ejemplo, hay otras que a lo mejor no son tan conocidas, pero que sí que ofrecen muchas más garantías, como pueden ser Signal o Telegram, por ejemplo.
Bueno, pues de momento la alarma generada entre los usuarios ha hecho que WhatsApp dé marcha atrás y que retire sus cambios de privacidad de momento hasta mayo. Veremos qué pasa. Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas y profesora de la Universidad Pontificia Comillas y Cade. Gracias, buenas tardes.
Encantada, gracias a vosotros.
Y qué buen momento ahora en la tarde para acercarnos a Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Sabes que un pequeño cambio te puede hacer muchísimo más feliz, tanto como para que luzcas una enorme sonrisa y además que ahorres mucho, muchísimo dinero? Pues para esto solo tienes que hacer una cosa, cambiarte a Línea Directa. Vas a tener un gran seguro de coche con las mejores coberturas del mercado y además con la garantía de que vas a pagar menos, muchísimo menos. Estupendo, ¿verdad? Pues cámbiate ya a Línea Directa. Es un gran seguro de coche a un gran precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Tienes también toda la información y las condiciones en lineadirecta.com.
Pues nos hablaba también Juan Solo y nos describía esa imagen llamativa, ¿verdad? Esta mujer de 87 años en el escaparate del bazar chino de Torrelavega, donde se quedó encerrada ayer la pobre mujer cuando cerraron este bazar, y allí se fue al escaparate, claro, para decir, oye, sacadme de aquí, ¿no? Y tuvo que ir la policía a sacarla. Bueno, estamos hablando de eso contigo, porque tú a lo mejor también te has quedado encerrado en algún sitio y has dicho eso de ahí, pero ¿y ahora cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
O sea, ¿os acordáis del encierro de José Luis López Vázquez en la cabina? Ah, no
sí,
sé.
Sí, sí, sí.
Vosotras
sí, sí.
Sois muy jóvenes, ¿eh? O sea, igual no os acordáis.
La película se ha puesto, sí,
gran
se ha
película. Yo no sé si algún oyente se ha quedado alguna vez encerrado ya en una cabina telefónica. Ya no hay cabinas telefónicas. No, ya no hay teléfonos fijos, ¿no? Pero
en mi pueblo sí hay una. Está muy estartalada, pero queda una de pie. Sí, sí. Ah, sí
una
sí.
Cabina, pero...
Sí, queda una cabina. Ya no tiene puerta, ya no tiene... Pero bueno, ahí está.
¿Y el teléfono funciona? ¿Lo has probado o no?
No, el teléfono funciona.
No.
Dejó de funcionar hace mucho tiempo, pero bueno, ahí está.
Como una pieza de museo.
Sí, como una estatua. Bueno,
pues a ver si la cabina telefónica, el ascensor, sitios pequeños, claustrofóbicos, ¿eh?
Bueno, ¿y qué te parece en un coche dentro de un concesionario? Mira, Fernando.
Buenas tardes, tarde. Pues mira, yo me quedé encerrado una vez dentro de un coche, dentro del concesionario. Resulta que había ido por la mañana con el mío a hacerle una revisión que tenían que hacerle. Faltaba un rato para que me lo entregaran. Pues estaba viendo algunos coches de los que tenían allí en el expositor. ¿Qué pasa? Que me metí en uno y me monté en la parte de atrás. Como ahora los coches de hoy en día tienen un sistema que es de ahorro de energía, que se bloquean, cuando yo intenté abrir la puerta no se podía abrir. Le daba a las luces, yo intentaba tocar el claxon, pero me decía que no, que estaba en el modo ahorro. Y allí estuve pues por lo menos media hora hasta que ya llegaron los vendedores a su horario normal y ya me pudo abrir. Venga, un saludo.
Bueno, comprobó si el interior del coche era de su gusto, ¿eh?
Sí,
porque
media hora
ahí metido. Modo ahorro. El modo ahorro tiene ventajas, ¿eh?
Claro, y también inconvenientes, como
claro,
vemos.
Claro, modo ahorro.
Y menos mal que fue por la mañana, porque le pilla por la tarde y te digo que tiene que hacer noche dentro del coche en el concesionario, ¿eh?
Hombre, es los encierros posible. Ahora ya con los móviles son un poquito menos, o sea, menos dramáticos, ¿no? Mm. Porque llamas y el encierro sin móviles es más difícil. Podría haber empezado a pegar golpes, ¿no? A los cristales. ¡Ah, que me da qué!
Pues sí, la verdad. Bueno, había gente, lo que pasa que claro...
Igual pensaban que formaba parte de la exposición. Este concesionario
puede ser,
es tan realista que tiene a un conductor,
podría ser, sí, podría
un
ser.
Pasajero dentro, para que vean los que van a comprarse un coche, pues lo cómodo que es el interior,
sí,
de este coche.
Pero
¿no?
Fíjate, Fernando, que a veces, aunque tengas un móvil, hay veces que no te sirve para nada. Mira, esta historia es muy buena y nos llega desde Alicante.
Mi mujer se quedó encerrada en el tren. Nos vamos a llevar a nuestra hija, que tenía 6 añitos, que salí con las compañeras para un concurso de baile. Nos estábamos despidiendo. En eso que a su madre le da un arrebato de última hora y entra a ponerle la maleta en el sitio porque no podía. Se cierran las puertas y se queda adentro, y allá que va el tren para adelante. Y yo haciéndole adiós, adiós. Pregunté cuál era la siguiente parada. Por suerte no era muy lejos, a unos 35 kilómetros. Y allá que me fui con el coche a recogerla.
Bueno, menos
yo esto
mal.
yo esto lo he vivido, sí, esto lo he vivido. Lo que pasa es que no era yo el que estaba en el tren, una persona muy cercana a mí, el tren se fue y de pronto lo vimos pararse a unos metros, y es que esta persona había tirado del freno de emergencia.
Del freno de emergencia.
Claro, y se marchaba de la estación, claro, apareció, yo no sé si era, no me acuerdo porque yo era muy pequeño. Se apareció una pareja de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, y allí que acabamos todos en el cuartelillo, ¿eh? O sea, ¿usted por qué ha tirado del freno? Porque el tren se iba, y usted por qué no se ha bajado a tiempo, ¿eh? O sea, decir que...
Porque me he despistado, sí, me he quedado aquí encerrado, cerrado las puertas y ya no podía salir, y allí sí, que iba yo,
o sea,
en el tren.
Esto es frecuente.
Bueno, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Dónde te has encerrado? ¿Qué historia hay detrás? Nos la cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-1506-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Los seguros cubren los desperfectos, por ejemplo, en tuberías o en corte de suministro eléctrico?
La mayor parte de pólizas actualmente tiene incorporadas.
¿Cuál es la diferencia entre su vacuna y las que se están poniendo ya?
En nuestro caso, la vacuna es en una variante del virus que se utilizó para erradicar la viruela. Y esa.
Hoy has mencionado los cajeros automáticos. ¿El dinero en efectivo se sigue utilizando tanto?
O sea, se sigue utilizando mucho. En España siguen siendo el 70 al 80% de los...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comedia y drama.
Esto se hace por miedo al hambre y nada más.
Dos retratos distintos del mundo de los toros. La Becerrada y los Clarines del Miedo. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La semana pasada salieron de Honduras cientos de miles de personas. Bueno, buscando... Cientos de miles, no. Miles de personas buscando un futuro en Estados Unidos. Salen de Honduras porque... El COVID ha empeorado aún más la situación porque, bueno, esa región ha sufrido varios huracanes. Llegaron hasta el este de Guatemala y allí fueron detenidos por policías y militares. Cientos de ellos fueron devueltos a la frontera. Testigo de estos hechos fue Simone Dalmaso, que es fotoperiodista del diario Plaza Pública de Guatemala, que ya ha cubierto algunos movimientos de inmigrantes y que explica que marchan de su país porque saben que la situación no va a cambiar y buscan un futuro mejor.
La situación en este momento probablemente no va a cambiar. Consideremos que esta gente está afectada, además de las causas crónicas de pobreza y desempleo, también por una situación económica más complicada debido al COVID y por el paso de las dos tormentas.
El COVID, las dos tormentas, el futuro es complicado en Honduras. Claro, al ser detenidos, sus planes se han frustrado, pero dice Simone que tienen una gran capacidad de sacrificio y de aguantar la situación.
Muchas de estas personas están acostumbradas en este momento, en los últimos meses, a pasar la vida bajo puentes, con lo cual la estrategia de la policía de impedir el paso choca en contra de la resiliencia de esta persona. Es muy probable que las personas acá consideraran oportuno quedarse acá, ya que no tienen alternativas.
En La Tarde de COPE nos vamos en este momento hasta Guatemala. Ahí está José Luis González Miranda, que es director de la Red Jesuita de Migrantes de Guatemala. José Luis, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia.
José Luis, ¿cuál es la situación de los migrantes que salieron la semana pasada de Honduras, que ahora están detenidos en Guatemala?
Bueno, es una caravana que se había anunciado en el mes de noviembre, después de los huracanes que han dejado muchísimos damnificados. Cuando uno entrevista y camina con las personas de la caravana, y llama la atención muchos huérfanos. Hemos encontrado muchos huérfanos, niños y niñas, que se van juntando con otros y familias, mamás con niños, que explican lo que ha pasado. Digamos que no sé si se puede llamar refugiados climáticos, porque sabemos que es un término que en el derecho internacional no ha sido reconocido, pero sí se junta estos fenómenos de los huracanes con un Estado fallido que no protege a sus ciudadanos. Entonces no tienen nada que perder yéndose de Honduras y buscando una alternativa para vivir. Es impactante los testimonios que dan las personas. Son familias, son personas sin ningún tipo de armamento como para andar recibiéndolos con antimotines, yeah, con militares y con policías, como hemos visto en estos días que los han recibido a garrotazos. Y los meten en camiones militares para devolverlos a la frontera. Imágenes que nos han mucho temor, porque Guatemala sabemos que tiene una historia muy dura de los años 80 y 90, yeah, donde pues los militares han hecho una fuerte represión y ahora pues está reprimiendo a las personas de Honduras que están pasando por aquí.
José Luis, ¿de qué viven los que están en la caravana? Porque son familias, son niños, van con lo opuesto, ¿dónde duermen? ¿Cómo comen?
Bueno, pues algunos dicen, comemos lo mismo que en Honduras, y ya sabemos que lo dicen un poco bromeando, ¿verdad? Pero
o sea, poco o nada.
Sí, y muchos duermen igual que en Honduras, como decía Simone, que debajo de los puentes, muchos nos han contado que llevan desde noviembre viviendo en cualquier lado. Entonces, como decía antes, no tienen nada que perder. Y además, hay una diferencia con las primeras caravanas, que las primeras caravanas lograron mucha solidaridad. En Esquipulas, por ejemplo, cuando pasó la caravana de octubre del 2018, dueños de hoteles ofrecían sus habitaciones vacías para mamás con niños. El dueño de una pizzería hacía pizzas para repartir en la caravana. Y a lo largo del camino, las gentes bajaban a dar, aunque sea un café con pan o agua. Hoy día tenemos un estado de prevención, es un decreto del gobierno de Guatemala. Además, incita al gobierno a denunciar a las personas que parezcan que sean sospechosas de ser migrantes. Y esto es un punto que está cambiando, es decir, la solidaridad que había entre los pueblos de Centroamérica, que son
sí,
pueblos muy parecidos en cultura, en lengua, en todo. Y sin embargo, ahora pues se está criminalizando a la migración de Honduras y de El Salvador para que no pase por Guatemala, siguiendo las políticas que hay en todo el mundo de externalización de fronteras, es decir,
ya, la frontera encargarle a otro país que te controle y que no
exactamente
llegue.
Exactamente. Se lo habían pero, encargado
entonces, a mí, si esta es la política de Guatemala, no van a poder llegar a México, desde México no van a poder solicitar el asilo, ¿van a ser devueltos o cuál va a ser su futuro?
Así es, pero yo creo que la presión de la propia caravana, la presión de organizaciones amigas de Solidaridad Internacional y de la diplomacia internacional, digamos, en diciembre del 2018 la mayor parte de los países del mundo firmaron los pactos globales de migración y refugio. Es verdad que no son vinculantes, pero bueno, no hacen absolutamente nada por intentar ayudar un poco a que las personas que han salido de su casa tengan un tránsito digno. Es decir, nosotros las organizaciones que apoyamos a las personas migrantes no promovemos la migración, como a veces se nos sí, acusa, o incluso han acusado al propio Papa Francisco. Lo único que se pide es que se cumpla con lo que se ha firmado internacionalmente. Entonces, el sufrimiento de los migrantes no es porque crucen ríos o desiertos. Eso hoy día hay medios técnicos para sortearlo fácilmente. El sufrimiento es por las políticas migratorias. Es decir, hay una causa humana, política, en este sufrimiento.
José Luis, mañana tenemos la toma de posesión de Biden. Biden ha prometido una importante reforma migratoria en lo que se refiere a los migrantes que llevan tiempo en Estados Unidos, son 11 millones, parece que va a haber facilidad para que tengan papeles. Pero claro, esos son los que están allí. Luego están los que consiguieron llegar a México, que han solicitado el asilo. Y luego están estos son hondureños que no han podido pasar de Guatemala. Son situaciones muy diferentes. ¿Esperáis que con Biden cambie algo?
México hace dos años, en enero del 2019, acogió una caravana. Fue a los pocos días de la toma de posesión de López Obrador. Y seis meses después cambió de políticas por la presión de Donald Trump amenazando con aranceles. Es decir, ahora puede haber alguna posibilidad de que si no hay esta presión de Estados Unidos hacia México, pueda también comportarse de otra manera. No estamos diciendo que los países tienen que de hoy para mañana quitar las fronteras, pero sí, por lo menos, el tema de los refugiados, el tema de cientos o miles de personas de Centroamérica que están huyendo de la violencia, que están huyendo de estos desastres climáticos para los que el Estado no tiene ninguna respuesta, pues puedan ser acogidos para proteger su vida. Yo creo que esto es muy importante, pero yo realmente no tengo mucha confianza en el nuevo gobierno de Estados Unidos, porque los funcionarios que ha nombrado son la mayoría del gobierno de Obama, y sabemos que...
Bueno, Obama fue el gran deportador.
El gran deportador. Por lo tanto, no tenemos mucha esperanza. Además, yo creo que en este tema de la migración descubre que no hay gobiernos de izquierda ni de derecha, sino gobiernos que están con el norte o con el sur. Yo creo que aquella división norte-sur de la que tanto insistía San Juan Pablo II vuelve a hacerse realidad hoy con el tema de la migración. Me refiero a que gobiernos que se dicen de izquierda, como el de México o el mismo gobierno de España, el comportamiento que está teniendo hacia los migrantes. O sea, aquí la división que hay es entre norte y sur. Y yo creo que la Iglesia, tenemos que tener muy claro esto y estar con lo que dice el Evangelio, es decir, defender el derecho a migrar de los que ya han salido y el derecho a no migrar. O sea, hay que defender que los países, que los estados permitan las condiciones para que las personas no rompan su familia, no tengan que irse a otro país. Los dos derechos no son contradictorios, es decir, son las propias personas y familias las que después tomarán la decisión que más les convenga para su vida.
José Luis Miranda, jesuitas migrantes de Guatemala, gracias por atender la llamada de la tarde de COPE.
Muchas gracias, Fernando. Un saludo a todos.
Me quedo, Pilar, con una frase que ha dicho José Luis de las muchas cosas que nos ha contado. No se trata de borrar fronteras, se trata de atender a estas personas que lo han perdido todo. Vamos con los sucesos, ¿no?
Vamos con ellos ahora mismo, sí. Y es que fíjate, fue hace justo una semana. Es un suceso terrible y que no se nos va de la cabeza. Fue como digo, hace una semana cuando Sandra y Cristina fueron rociadas con ácido en Cártama, en Málaga, por el exnovio de Sandra. Esta chica, Sandra, sigue muy grave en la unidad de grandes quemados de Sevilla. Su amiga, Cristina, está en Málaga ingresada. José Arcadio, conocido como el Melillero, huyó del lugar. Durante 4 días, 200 agentes lo buscaron por toda la provincia. El viernes fue detenido en un cortijo de Mijas, se había escondido además debajo de la cama. Y junto a él se detuvo a otras 6 personas que le dieron cobertura. Se trata de un peligroso delincuente con más de 30 antecedentes policiales que además tenía en vigor 7 órdenes de búsqueda y 3 de ingreso en prisión. Hace 4 años ya maltrató a otra expareja, la madre de su hijo, y tiene además un juicio pendiente. Por si todo esto fuera poco, no solo recibió ayuda después de lo que hizo, sino que ayer, cuando pasó a disposición judicial, 50 de personas lo jalearon a las puertas del juzgado como si fuera una estrella del fútbol. O sea, esto es absolutamente repugnante, inconcebible. Bueno, él y 2 de sus cómplices ya están en prisión. Hablamos con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Cruz, la Guardia Civil sigue encontrando pruebas, además, contra él. ¿Cuáles son las novedades?
Pues que en lugar de 2 ya hay 3 cómplices en prisión, Pilar. Esta es de última hora. Esta mañana el individuo que le prestó el coche para perpetrar ese ataque, a sabiendas de lo que iba a hacer, eso cree la juez de violencia de género de Málaga, le prestó el coche. ¿Y por qué creen que a sabiendas de lo que iba a hacer? Porque lo que hicieron fue doblarle las matrículas al coche. Por eso creían que era un coche robado. Es decir, este individuo también ha ido a prisión. Primero se creyó que podía incluso acompañarlo en el ataque. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dicho que no, que creen que no iba con él cuando el Melillero atacó a Sandra y a Cristina, pero evidentemente sabía lo que iba a hacer. Y además se han encontrado en uno de los registros, ha trascendido hoy, que se encontraron 50.000 euros. Se está investigando si estos 50.000 euros eran, bueno, producto del trapicheo y de los negocios turbios a los que se dedican todos ellos, o si era dinero que se iba a usar para seguir con la fuga del Melillero. Por lo tanto, sabemos ya que no actuó solo y que contó con ayuda, como lo estaba diciendo, como lo estaba explicando Pilar, y esto es lo gravísimo, más grave todavía, contó con ayuda antes, durante y después de hacer un horror como este, ¿no?
Sí, sí, no. Todo lo que rodea este caso es verdaderamente inconcebible. Oye, Pablo, en la primera persecución escapó, en la segunda ya no. ¿Cómo lo localizaron?
La verdad es que son episodios que todavía se están investigando, porque la primera noche, si recuerdas, es la noche del miércoles al jueves, es cuando se le detecta, supuestamente a él, lo que se detecta es un coche, el coche que él utilizaba es lo que se detecta, y entonces se produce esa persecución a 200 kilómetros por hora, en fin, los propios agentes ponen varias patrullas para intentar provocar un atasco y de esa forma parar a este individuo y poder detenerlo, pero el caso es que él consigue escapar. No se sabe si él estaba realmente al volante o era uno de sus cómplices. La segunda noche sucede exactamente lo mismo, está ya cuando le detienen. Estamos hablando de la noche del viernes. En ese momento lo que se hace es que se ven a dos Yamahas, dos motos, y lo que intentan burlar el control policial, y esas motos se asocian al melillero. En principio parece ser que ninguna de las dos motos iba conducida por el melillero, sino que era una maniobra de distracción para ver si podían sortear el cerco de esa forma, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que, ¿cuál es una de las hipótesis? Que este melillero haya estado siempre en el palomar este de Cártama, en el palomar del cortijo de Cártama, donde finalmente fue detenido, y que todo lo demás hayan sido movimientos de distracción para evitar la acción de la policía. Sería muy extraño porque, bueno, ese cortijo además pertenece de una persona más o menos allegada al melillero, con lo cual también tendría cierto sentido que se hubiese podido refugiar allí durante todo el tiempo.
Oye, Cruz, ¿pero quiénes son estos cómplices? ¿Quiénes son los que le han ayudado?
Sí, esto que decía Pablo es así, se está investigando todo ese entorno y van cambiando los datos poco a poco, porque no es un suceso ni muchísimo menos cerrado, aunque como te digo ya hay cuatro personas en prisión, él por supuesto, ¿no? Por cierto, antes se me olvidó comentarte, de ayer a hoy se le ha elevado ya, en principio se le imputan dos tentativas de asesinato, no de homicidio, ajá, por toda esa premeditación de la que estamos hablando. Esto es importante porque el horizonte desde penal luego es mucho más grave, ¿no? Podríamos irnos hasta los 16 años por cada uno de los delitos. Pero volviendo a ese entorno de las personas que le han ayudado, todo es un entorno delincuencial por esa vida que él llevaba desde que era menor de edad. Está por un lado su hermano, que es el que ha quedado en libertad, su hermano ha quedado en libertad porque, aunque no ha colaborado con la Guardia Civil y de hecho les ha mentido, consideran que tampoco le encubrió exactamente, y por tanto, bueno, como es su familiar, pues es el que ha quedado en libertad. Luego, los dos individuos que fueron ayer a prisión junto a él, uno es el hijo del dueño de este cortijo donde lo encuentran refugiado en Mijas, también una persona con antecedente y también de ese entorno delincuencial. El padre de este individuo también fue detenido, pero no ha ingresado en prisión porque evidentemente debía de saber que estaba allí refugiado, haya estado unas horas o varios días, como que todavía no está aclarado. No ha ido a prisión porque por la enfermedad que padece, y otro de ese grupo donde, bueno, eran un grupo más o menos estable para robar, para asaltar, bueno, pues todos los delitos que se le imputan a él son también de este entorno. Y el que ha ido a prisión hoy, este cuarto, que es el, como te he dicho, el que le prestó el coche y le cambiaron las placas de matrícula al coche. Y luego hay una chica que es amiga de él también y que también pertenece a ese núcleo. Por tanto, tenemos todo ese elenco e incluso no se descarta que haya más cómplices, Pilar, porque evidentemente la fuga estaba bien planeada.
Estaba todo muy planificado, ¿no? Por lo que estamos viendo y lo que nos estáis
imagínate,
contando.
Sí. Claro, imagínate quién va a cometer un hecho así y dobla las matrículas de un coche. Esto es una cuestión de terroristas, de grupos de crimen organizado, de narcos bastante especializados. Sí. Es decir, no son unos ladronzuelos de poca monta, ¿no? Por no hablar del circo, que ahora lo comentaremos, que se montó ayer a la puerta de los juzgados y que hoy ha tenido una segunda parte.
Oye, Pablo, ¿y sabemos qué ha contado el melillero?
Él, durante el registro al que se le llevó del palomar este del cortijo, el que había estado escondido, él dice que no, dice a los periodistas, un poco a gritos, a los que se habían concentrado allí, que él no había hecho nada. Luego es verdad que ante la Guardia Civil no declara, tampoco responde a las preguntas ni del juez de guardia ni del fiscal, y solo responde a las preguntas de su abogada. Él en algún momento parece que cuenta que efectivamente él ordena que dar un susto a Sandra, y pero que ese susto consistiría en, bueno, pues en quemar el coche. Pero evidentemente esto es absurdo, porque la propia Sandra, muy pocos segundos después de que sufriera la agresión y antes de que fuese intubada y sedada para evitarle esos dolores tan horrorosos que estaba sufriendo, ella misma identifica al melillero como el autor del ataque, con lo cual es un testimonio que no tiene ninguna duda de eso. Por lo tanto, es una pose más, es un intento de intentar desviar las responsabilidades penales.
Bueno, hemos hablado ya de su historial, que es tremendo. No entendemos cómo no estaba ya en la cárcel, porque tenía un montón de causas pendientes. Tenemos poco tiempo y esto es importante, pero me interesa, Cruz, especialmente que nos contéis también cómo es posible que ayer se le jaleara en la puerta de los juzgados. ¿Esto cómo
pues
puede
mira,
ser?
Hubo un enfrentamiento bastante grande porque estaban amigos de las víctimas, había gente de Fuengirola y él daba la casualidad que una de las casas en las que había vivido estaba a dos calles de los juzgados de Fuengirola. Lo sorprendente de esto, Pilar, y yo pocas veces lo he visto realmente, es que había casi medio centenar de personas jaleándole al grito de Meli, 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 que es como se le conoce, de la abreviatura de melillero. Pues porque son delincuentes igual que él y porque hay una falta absoluta de empatía, de valores, un concepto machista completamente arraigado y se me acaban los adjetivos. Hoy, Pilar, y esto es un de última hora, algunos de esos individuos se han ido a la zona del cortijo donde le sorprendieron, han amenazado a la persona que es vecina de ese cortijo y que estaba haciendo algunas declaraciones a los medios, e incluso le han roto un equipo a los compañeros de Canal Sur y también les han amenazado. Para ellos esto es normal. O sea, es normal, y eso es lo que están ejemplificando. Que ella le deja porque se entera de que es un delincuente y un maltratador, porque arrastró a su exnovia por la escalera y le estrelló la cabeza contra un coche y la amenazó de muerte, y le da igual.
Es que toda la historia es de verdad tremenda, terrible, de que se te revuelan las tripas, como decíamos el otro día, y de no dar crédito. Y ya esto de que le jaleen de esta manera a la entrada de los juzgados, de verdad, me parece terrible también. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, bueno, seguiremos muy de cerca este caso y, por supuesto, nos preocuparemos por la recuperación siempre de Sandra y de Cristina. Gracias a los dos.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Buenas tardes.